Tierra 616. En el principio, todo esto era campo. Bienvenidos a nuestro especial UM, Universo Marvel, Historia del Universo Marvel, que nos va a dar pie una miniserie que salió hace muy poquito y que nos ha hecho flipar un poco con el trabajo de síntesis de sus autores, señor Mark Waid, Javier Rodríguez y Álvaro López, que han confeccionado la Wikipedia de Marvel, la Biblia del hereje o el repaso de tantos años de historia, también con motivo del 80 aniversario de Marvel, que no para de Marvel de celebrar todas sus décadas. Nada, llegamos ya a los 100 años, porque no para de hacer esta celebración, ahora están con el tema de Marvels, pero pues el caso es que nos presentan esta miniserie con una presentación y sobre todo un gran resumen de todo lo que ha acontecido, o casi todo lo que ha acontecido, de una forma muy loca durante todos estos años, desde Timely Comics, que es donde cuenta Marvel sus décadas, y aparte pues eso, esto nos dará pie un poco para repasar algunos momentos claves o nuestras partes favoritas de todo este tiempo, de todas estas historias, todos estos años de trasuntos, peleas, guerrotes superheroicos y mil historias. Para hablar de todo esto, pues tenemos por aquí a mucha gente, grandes personas que siempre les gusta ponerse unas buenas mallas e ir en pijama, como el señor Alberto Garrido.
Muy buenas tardes, Marvelitas. Bueno, yo estábamos aquí medio discutiendo, nos has cortado ese punto de la obra esta maravillosa de White y Javier Rodríguez. Bueno, hablaremos con detenimiento de ella, pero así como un puntito inicial, yo veo una gran equivalencia, obviamente, entre ese legendario ya Historia del Universo DC y esta Historia del Universo Marvel, pero aquí hay un desarrollo mucho mayor que en aquel prestigio de Historia del Universo DC, ¿no? Aquello que quería poner un poco de orden, pues yo creo que Marvel también quiere poner un poco de orden en su casa, más que nada para dar entrada a nuevos lectores. Yo no creo que esto sea tanto otra cosa, sino un de dónde venimos, cuáles son los mayores highlights, qué tienes que saber, y a partir de ahí, ve tirando.
Es lo que tú dices, la palabra highlights, en verdad, esos puntos calientes, esos puntos de entrada, esos puntos importantes, ¿no?, durante tantos años de historia. Señor Mike Mann.
Bienvenidos a Érase una vez la Marvel. ¿Qué tal, muchachada?
Érase una vez mi vieja.
Marvel 101.
¿Cómo conocí a vuestra...? Bueno, eso ya está.
Eso ya existe.
Buenas.
Ha entrado Jota por aquí en directo. Bueno, ya que estamos, pues saludamos a Jota. ¿Qué pasa, Jota, bonico?
Pues aquí, recién llegado del trabajo, porque siempre llega a la última hora.
Muy bien, pues así apuradamente, un breve comentario sobre Historia del Universo Marvel.
Pues me parece como cómic, me parece precioso, porque me parece que todo lo que es el dibujo es una auténtica pasada. Es una enciclopedia, así que tampoco le estoy pidiendo realmente que tenga una narrativa a nivel de cómic, pero realmente se hace muy muy amena de leer, no te quedas con la idea de que estás leyendo algo enciclopédico. Es muy divertida de leer, y para cualquiera que realmente no conozca o conozca el universo, es práctica. Para el que no conoce y para el que lo conoce, sirve de repaso bastante, bastante exhaustivo.
En directo en Patreon nos dice Mr. Cortecero, dice: bienvenido a Marvel, 100 euros en grapa, gracias. Gonzagator.
Joder, pues esta hora, pues es genial, qué decir de ella. Ya me habría gustado en el colegio que me hubiesen dado asignaturas igual de bien claras y concisas y resumidas que estos cómics de Marvel for Dummies. Y nada, poco más que decir que lo que habéis dicho, que en efecto es precioso, es claro, es conciso. Y visto en conjunto, sé que hay un montón de contenido, pero una vez lo has leído, a mí por lo menos me pareció bastante ameno y se me hizo hasta corto incluso.
Corto. Intensito, bueno. Sobre todo, ¿no? Es una cosa muy intensa, hablaremos
de
esto.
Si obviamos las partes finales en plan de todas las... Vete a este cómic para saber qué pasa aquí, yo creo que es bastante...
No, la parte de lo que es exactamente la historia, todo lo de White y todo esto está muy muy bien contado. White no hace nada enciclopédico, comenta, sobre todo deja mucho que las imágenes cuenten las cosas. Yo qué sé, a ver, las splash pages del Civil War, por ejemplo, es una pasada. y el texto es el justito, no tiene más que explicar que lo que hay. Pero a ver, también hay cosas, a mí me gusta que a la gente que entra le va a decir, oh, ahora ya sé algo del universo Marvel, y está bien, pero ahora es un chiste. A la gente que estamos, ostras, también te puedes jugar a, ostras, esto no me acordaba, esto dónde lo tengo, y el detalle de que han cambiado cosas de la historia, como la guerra sin Kong.
Ahora hablamos de todo esto. No flipa, vamos a presentar a todo el mundo, a ver si nos da tiempo, porque si no, no acabamos en la vida. Nos vamos a saltar el charco y vamos para Argentina, Mariano.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos acá una obra que genera ansia leerla, porque, uy, esto nunca lo leí, esto no sé de qué trata, voy a ir a buscarlo. Va a generar muchos pa' cuando en España, esto me parece.
Pa' cuando en España. No, y luego hay que hablar también de esas macarradas modernas que están aquí insertadas ahora. Vamos a ver si War Rider ha subido en mamut, aquí hay cosas. Y también pues tenemos ahora que, pues segundo programa que se apunta por aquí el amigo Alain Villacorta. ¿Qué pasa, Bonico?
Muy buenas, nada, es que a mí este TPA me parece un obrón, entonces, mira, además al hilo de lo que decíais, me parece que esta obra probablemente dentro de 5 años no va a ser vigente, porque nos van a enchufar por retrocontinuidad todo lo que se les ocurra,
sí.
Pero probablemente la que saquen dentro de 5 o 10 años o lo que sea, que sacaran otra, no va a estar tan bien dibujada y no nos va a dar esta lección de lo que puede ser narrativa sin necesidad de que pasen cosas, de que haya una secuencia.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy clave eso también. Que también hemos tenido otros trabajos, como Episcor, yo creo que también ha puesto un poco en manifiesto este tipo de trabajo, ¿no? De síntesis. Pero también aquí hay muchas distancias con todo lo que se ha hecho antes. Señor Carlos, por aquí le tengo en la mesa.
Pues buenas. La verdad es que esta obra es maravillosa, pero simplemente por el hecho de que es que a mí la sensación que me daba es que cada página, o como máximo 2 páginas, estábamos hablando de una obra en sí mismo, que se resumía en un simple dibujo, con ese perfecto dibujo que tiene Javier Rodríguez, y el guión es eso, es colapsar toda la historia, toda la vida, en 6 grapas. Es decir, es una locura, pero una locura muy entretenida.
Sí, la historia es que se pueda llevar a cabo y que, oye, que se plasme así. Y dejo para el final a nuestra capitana Marvel. ¿Qué pasa, Sara?
¿Qué pasa? Buenas tardes. De martes 13.
Espera, que estamos grabando martes 13. Bueno, o sea, aquí no la jugamos.
Aunque bueno, comparado con el 2020, esto es tontería.
Martes 13 cualquiera.
Pues bueno, yo estoy digiriendo todavía toda esta información que me he metido de lleno en el universo... En el universo Marvel, que yo no soy muy lectora del universo Marvel, y me he metido a la piscina de cabeza y vamos, estoy ahí aprendiendo.
Está bien, porque también la visión de alguien que se mete aquí de lleno con todos estos conceptos, pues mola, porque puede ser abrumador, pero a la vez, pues oye, también una fuente de luego picar a ver qué cosas están interesadas de lo que has podido ver aquí.
Claro, ese es el punto, eso te iba a preguntar, Sara. ¿Te ha picado? Imagino que hay partes, pero ¿hay alguna parte en concreto que te haya que hayas dicho, joder, yo quiero saber más de esto?
Pues es que le tenía muchas ganas, por ejemplo, a los 4 fantásticos de Kirby, y he dicho, voy a por ellos.
Muy bien.
Es que
además Javier Rodríguez es un ultra fan, confeso, de los 4 fantásticos de Kirby, y esto lo ha tenido que gozar como un enano.
Sí,
yo creo que esta obra para la nueva generación es un poco lo que para mí, lo he mencionado muchas veces, lo que para mí eran los What Ifs. O sea, para mí yo me compraba What Ifs, pero luego lo que eso me picaba era la curiosidad por saber cómo era la la real story behind, ¿sabes? O sea, era como yo muchas veces me leía antes el qué hubiera pasado si Electra hubiera vivido. Yo en su momento me lo leía antes que el Daredevil de Frank Miller, por poner un ejemplo,
¿eh? Ese What If también es de Frank Miller también, con Terry Austin al entintado.
Claro. Entonces, o yo qué sé, o por ejemplo el juicio de Galactus, yo no me lo leí hasta muchos años después. Y sin embargo sí me había leído el What If de qué hubiera pasado si Reed Richards hubiera perdido el juicio de Galactus. Entonces, son cosas así que yo creo que son, lo que os digo, son lo que hemos dicho antes, son highlights, son puntos clave. En los What Ifs al final se elegían puntos clave para crear divergencias.
Ajá. Y aquí no lo que cabe.
aquí lo que tienes es un resumen de puntos clave. Uh-huh. O sea, es de hecho, joder, ¿cuántos de aquí nos hemos leído la Patrulla X de Claremont al dedillo? Y aquí, hombre, pues te menciona, sí, te menciona la segunda Génesis, sí, te menciona es que
la Patrulla X y el mundo de la Patrulla X, como es tan cerrado en sí mismo, si te das cuenta, como habla del universo en general, el día M sí que existe, por ejemplo, la salida a Utopía, pero son los puntos que literalmente son a nivel de todo el universo. O sea, quiero decir, sí, si no te cuentan, por ejemplo, yo que sé, cuando Cable todo lo que sale con Hope Summers huyendo y todo esto, eso se reduce a poco más que dos viñetas.
Una viñeta.
Es una viñeta más la anterior del día M y poco más. Quiero decir, si no es un evento muy, muy grande, realmente White ha optado por... no es que sea condensar, sino... el mundo Marvel ha avanzado, aunque a mí me duele mucho decirlo, a base de crossovers, ¿vale? A base de grandes eventos anuales.
De retrocontinuidad.
Y en medio de ellos es cuando los personajes crecían. Y Wade ha hecho, vale, pues un evento, una página. Y en medio, los personajes.
Sí, es que es
un evento, una página.
Una síntesis de todos esos puntos que realmente han afectado a lo que es el universo Marvel. O sea, que realmente han dejado ahí una huella, ¿no? Pues han pasado cosas muy importantes en series, pues a lo mejor en Daredevil. Pero para el propio personaje, pero para el universo Marvel, ¿qué puntos en su serie?
Daredevil, fíjate cuánto sale. Piénsalo.
Claro.
Como Punisher.
Uh-huh. Y mira que tampoco es importantísimo.
Porque acá hay una historia del universo Marvel, no una historia de la editorial Marvel.
Y el bueno, la editorial
entrar a ahorrar en más cosas y desgranar más.
No se trabaja la importancia editorial de Daredevil, de Miller. Que en los 80,
pero no me refiero a eso, a que los puntos principales, lo que decimos los highlights que ha dicho Garrido, normalmente son esos eventos. Dentro de un personaje puede haber todos los que queramos los puntos principales, yo os acabo de decir, pues porque, por ejemplo, Punisher lo ha nombrado, son personajes que no salen mucho. Pero, sin embargo, si te das cuenta, personajes que son centrales, Capitana Marvel, no aparecen en ningún momento hasta que Miss Marvel se convierte en esa Capitana Marvel, no aparece su conversión en Warbird. No, es una obra general, muy, muy general, en la que si quieres buscar ese personaje, lo encuentras en algún momento, en alguna página, siempre está, pero... Realmente es que es eso, es la historia de Marvel a través de sus grandes momentos. Es que
hay que separar un poco de cosas que hacen grande la trayectoria de un personaje y que son muy relevantes dentro de la trayectoria, y luego cosas que de dentro de ese personaje o grupo hayan repercutido a lo bestia en lo que es la propia editorial en sí o la línea temporal central de la editorial, ¿no? Entonces ahí es donde se ha basado Wade, de decir, bueno, ha habido grupos ha habido personas que han tenido participación muy importante en grandes eventos, incluso dentro de sus propias historias han tenido cosas que luego han repercutido. Es que, por ejemplo, en la trayectoria de Vengadores o los Cuatro Fantásticos, o incluso con Thor, te encuentras que han tenido cosas dentro de sus propias colecciones que acaban con una repercusión más importante dentro de la editorial que lo que haya podido ser la muerte de Elektra a lo que es la editorial en sí. A lo que es al personaje de Daredevil es la hostia, pero a la editorial en sí, a la cronología, a todo Marvel, a toda la historia de Marvel, la muerte de Elektra pues es como una más.
Y ojo, que sale. Que justo la muerte de Elektra sale. Se menciona.
Yo creo que no deja de repasar estos puntos que yo creo que son esenciales. Pero también se meten detalles en muchas cositas o en creación de personajes que son interesantes. Antes de todo esto, también un poco, Mike, cuéntame un poco esta serie, en verdad, que nos presenta. ¿Cómo es un poco el argumento? ¿Cuál es la excusa un poco para presentarnos este trabajo?
Pues érase una vez.
Argumento, claro. Aparte de todo Marvel.
Un momento excusa. Previo a un nuevo Big Bang dentro del universo Marvel. Nos encontramos ya con los últimos habitantes de ese momento en Marvel, que son Galactus y Franklin. Y en ese momento pues está ya todo a punto de extinguirse y oye, pues qué menos que va, antes de que haya aquí el reboot, pues vamos a comentar un poco, como no tenemos nada que hacer y no nos vamos a hacer unas pajillas, sobre todo por el tema de tamaño, entonces pues oye, vamos a contarnos la historia del universo Marvel, ¿no? Y es ni más ni menos que coger todas las piezas que conforman el monstruo Marvel. Y como hemos comentado antes, tanto de cosas a niveles de personajes individuales que hayan tenido una gran repercusión dentro de la editorial, como eventos en sí. Y entonces, pues a partir de intentar dar una cronología cero y empezar con entidades y deidades cósmicas y mito de creación, etcétera, y primeras razas en el universo Marvel, vamos a ir desarrollando a lo largo de seis números pues lo que es un poco toda su historia, ¿no? A modo de cosas principales o de detallitos principales. Va siguiendo como un orden cronológico cada historia, pero luego, como esto es tan grande y hay tanto que abarcar, a cada episodio nuevo, pues volvemos a retrotraernos un poco con según qué personaje lo que nos vayan a contar, ¿no? Pero siempre intentando guardar un poco, pues eso,
una línea temporal.
Una visión temporal lineal, ¿no? De atrás hacia adelante. Uh-huh. Y con esto, pues, y con unos pequeños interludios. Arreglando, y sobre todo por lo que comentábamos, de manera un poco, tanto para atraer nuevos lectores como para arreglarle un poco, darle una uniformidad a todo esto, si sumamos Timely 80 años de historias, pues aquel trabajo que ha mencionado Gary de la historia del universo DC, que era algo más didáctico, con cierto tono poético de fondo, esto es más romántico, bastante más didáctico, porque tienes más tiempo, tienes más, por decirlo de una manera, más números, más espacio para comentar, y por lo tanto a lo mejor ya no recrearte, porque el trabajo de Rodríguez es resumir, comprimir, y entonces bueno, ahí vamos a ver un derroche de talento enorme. Entonces ya te digo, sobre todo con pequeños interludios entre Franklin y Galactus, pues vamos a darle un repaso general a la historia Marvel, a refrescarnos cosas, a despertarnos ciertas ansias por algunas carencias que tengamos, y sobre todo al tema, a la gente que lo desconozca un poco, pues oye, ¿de dónde vienen las cosas aquí? Yo he visto películas y ahora quiero saber un poco más, pues bueno, aquí tienes a lo que es a nivel editorial, siempre un poquito guardando distancias con el tema del cine, pues lo que es todo, lo que conforma todo el universo Marvel.
Es curioso porque, claro, abarca todo, de hecho abrimos ahí pues con los celestiales, los eternos, ¿no? In the beginning, pero también aquí nos actualiza, porque hay muchos conceptos nuevos que se han metido, ¿no? Como estos Vengadores,
los Vengadores
de hace millones de años, claro, con un War Rider subido un mamut, que todo esto lo integra, ¿no? Obviamente lo vemos en una cronología dentro del propio universo Marvel, no editorial.
Que eso y también sí, porque es interesante. Es que mete, hablábamos de que habla de los highlights, y es verdad que habla de los highlights, pero yo creo que White aquí también hace una cosa que es, si algo me gusta, por mis narices que sale.
Es decir,
no tiene, por ejemplo, a mí en esa presentación, hablamos de ese primer número, en esa presentación de las primeras razas alienígenas, tal, cuando de repente te mete a los Acanti, a las ballenas estas gigantes que el nido tenía pillados en los X-Men de Claremont.
Es que no, históricamente son los habitantes más viejos.
Claro, sí, pero pues tampoco tiene una importancia ahí capital que haya salido precisamente más allá de los X-Men de Claremont.
Al fin y al cabo, yo creo que es establecer un poco, este primer número es establecer la cosmología, y como la parte de la cosmología están allí. También, por ejemplo, yo cuando leí esto y habla de las entidades y sale la bestia, yo ni me acordaba de esta bestia que era de Electra Assassin, ni me acordaba de que salía esa bestia, y mucho menos que era una especie como de entidad. Yo lo que creo es esto, que
esa bestia la modificaron, esa es la bestia que está ahora, o sea, la que tú recuerdas de Electra no era así, era muy diferente, por eso igual no la recuerdas.
Pues bueno, al final hay un apéndice en la que sale un dibujo de Sienkiewicz, y vamos, que es lo mismo. Es prácticamente igual, sí. Pero bueno, a lo que iba, lo que quería decir era que donde realmente hace esa labor de enciclopedista y de ponerlo todo en común es en este primer número. Yo luego creo que la obra está orientada sobre todo para nuevos lectores, porque le da mucha más importancia a las dos últimas décadas, porque después de esto viene la era pre-Marvel, luego lo primero de la era Marvel, se ventila 70, 80, 90 en una grapa.
Sí, eso es brutal.
Y luego le dedica las dos últimas grapas a las dos décadas del siglo XXI. Y el que le dé este empaque a los últimos hechos, yo creo que es porque está pensado sobre todo para nuevos lectores.
Sí, o para ponernos al día también, ¿no? Yo creo que también, o el lector que lleve más tiempo, pero que está un poco quizá fuera de lo que se está publicando ahora, yo creo que también te pone un poco al día, ¿no? Para que no te pierdas ciertas cosas que han afectado a lo que tú tenías, ¿no? A lo mejor si no estás tan puesto ya en las últimas series. O sea, yo creo que también esta serie, al final lo que hace, como muchos de estos ejercicios, es ordenar el TOC que tiene la propia editorial, ¿no? Y intentar darle una linealidad.
Aparte del todo el primer número es que se mete en referencias oscurísimas, ¿eh?
Oscurísimas.
Cosas que han salido en un TVO.
Un cómic del año, claro, de la Tana.
Sí.
El primer
Mariano quería decirnos algo.
Sí, a ver, acá en este trabajo enciclopédico es muy importante para empezar Tom Brevoort. Tom Brevoort, que es el editor que lo convoca primero a Rodríguez antes que a Wade incluso, pero que es muy interesante el trabajo que tienen Brevoort y Wade, porque son dos personas que tienen en su cabeza toda esta enciclopedia. Y me parece que se retroalimentan entre los dos en la creación de esto. Deben competir todo el tiempo para ver quién sabe más.
Sí, y rollo sí. Rollo, si no nos acordamos nosotros, no es importante, venga. No, sí.
Luego llega Busiek y los tumba a todos.
Sí, es que...
Sí, pero sí que es apabullante por eso, porque claro, aquí estamos hablando de conceptos de que han salido en 8.000 series, en 8.000 especiales, en 8.000 cruces, y al final es... también la sensación es un poco abrumadora. O sea, en una lectura continua de esto, son muchos, muchos conceptos, y al final es una capacidad de resumirlo todo con una síntesis lo mejor posible. Rodríguez aquí juega un papel espectacular, pero sí que al fin de cuentas está metiendo muchísimo, muchísimo concepto. En la misma página, a lo mejor estamos viendo pues la introducción de cuatro personajes, un evento y algo que ha pasado, ¿no?
Es la gracia que ha tenido a la hora de salir en grapa mes a mes, sobre todo para el lector hereje, porque si no implosiona. Si esto tú te lees los seis números del tirón, pues claro, es como si empiezas a intentar ver lo del Tesseracto, todas las dimensiones, los seis, que te vuelven loco. O sea, la imagen está de las cuatro dimensiones que te intentas representar, colapsas. Pues esto igual, estás viendo todo Marvel a la vez, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, en medio, y toda la información y todos los personajes y todos los sucesos. Y luego nos hemos olvidado de comentar que después de cada historia viene con un companion.
El companion brutal.
Te viene ahí resumiendo todo lo que te ha venido en el número, pues las viñetas clásicas de los nuevos, las viñetas originales de las historias en las que se han basado, con el apéndice de la historia y tal. Entonces, joder, es mucha información asimilar. Ahora, si tú esto ya te lo conoces, muchas cosas para ti te vienen ya de, bueno, pues vale, te lo lees de corrillo, ¿no? Pero aún así parece que no, pero es denso, tiene chicha.
Yo creo que ante lo que acabas de decir, tenemos a alguien que ha hecho lo que acabas de decir.
Ya,
pero en el tirón antes.
¿Cuál
de
es tu
hoy
opinión al respecto?
Yo me lo leí de tirón, ayer para repasar me zampé los 6. Se lee muy rápido. Tengo que decir algo curioso, y es que se me hacen muy muy rápidos. Pero
porque tú ya tienes diplomado en marvelismo.
Claro,
pero yo me
ponte con alguien que no.
Efectivamente. Esa soy yo.
Y luego volví sobre alguno que literalmente no recordaba. Por ejemplo, que me ha recordado de la bestia de Daredevil. La bestia, el aspecto. Yo me acordaba ligeramente de las, pero el personaje, por ejemplo, la bestia esa, la bestia no ha tenido nunca importancia a nivel de universo.
Claro.
Jamás. O sea, la bestia cuando la persona en el caso asesina era ese demonio al que adoraban, que Dios técnicamente resucitaba ninjas, y en un momento dado le fueron dando, igual que por ejemplo hablan de, en un momento dado cuando hablan del futuro, hablan de aquello de las guerras de con sus caballeros luna, o por ejemplo tenemos un montón ahora mismo de detalles que han vuelto de atrás adelante, los celestiales, las huestes, las llegadas, etcétera. Pero que si después de leértelo, la gracia que dije yo al acabar es lo primero que pensé, hemos dicho todos, que es lo de repasar. Lo segundo es, ¿y qué narices han reparado? Y empezar a pensar, porque a ver, lo de la guerra del Sin Compas de Vietnam, por ejemplo, es muy sencillo, ¿vale? Eso se ve a la primera. Pero, o los Vengadores de hace un millón de años, o estas cosas. Pero también me di cuenta de que hay reparaciones de años. Sí. O sea, sí, no, en un momento dado te dicen, en 1945, en los 50, en tal, de repente se empiezan a callar en las décadas. Por eso, de repente, los dos últimos números, las décadas más o menos desaparecen. La expresión de las décadas desaparecen. Sí. Porque saben que es muy difícil que todo ese aglutinamiento porque es brutal todo lo que ocurre en técnicamente en sus años de vida. En los años de Marvel son muy pocos comparados con sus años de publicación.
Sí.
Y te das cuenta de que te han hecho poco a poco meterte en un libro de historia, hasta qué majo. Y en dos números, los dos finales, te han disparado directamente al infinito. Porque es cuando realmente Marvel se ha convertido en, no digamos un lío, sino una editorial en la que hay tantas cosas que se recuperaron tan rápido en tan pocos años, porque podemos realmente hablar muy mal, por ejemplo, de Brian Michael Bendis, pero Bendis se dedicó a volver para atrás y volver para adelante y meter y sacar, y ahora mismo también lo ha hecho Hickman, todo el mundo. Y son por esos dos números tan densos, ahí sí que los considero densos de información, pero súper rápidos de leer. Son los que más rápido puedo leer yo, porque son los que digo, hostias.
Sí. De todas maneras, han metido White cosas que en teoría no estaban en continuidad y las ha metido en continuidad, porque yo Elektra Assassin durante muchísimos años estaba convencido de que no estaba en continuidad, que esto era Epic, que era una cosa aparte. Y, por ejemplo, lo de Capitán América, la verdad... está metido en continuidad cuando no estaba, porque el primer Capitán América era negro, y aquí ya te dicen que no, que ya no era el primero.
Entonces, existe, pero no es.
Eso es, pero me refiero que son cosas que sacaron aparte como proyectos en su día, como proyectos paralelos, que ahora han entrado en continuidad. Y ha habido
hacerles un What If.
Han reconstruido lo que decía, han reparado, han metido, y es por eso que de repente se han olvidado poco a poco, si te das cuenta, de las fechas, porque antes era al principio, son muy concretas, luego van haciéndose muy Marvel, porque ocurren en un año, hay dos invasiones alienígenas, 36 ataques a la Casa Blanca, 5 presidentes que quieren ser presidente y cosas así, quiero decir,
es un poco exagerado el mundo Marvel, años, ¿no?
¿El qué?
O sea, yo no recuerdo que en ningún momento hablé
principio
de
los cómics, 1945, la guerra, y luego pasan las décadas, va cambiando.
En el número 1 y en el número 2 habla bastante de años. En el número 1 hace casi que una prehistoria o una historia universal.
Va marcando años.
En el número 2 es que no se puede entender la era Timely sin la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene que haber una fecha. Es que
el número 2 es impresionante el trabajo que hacen. Porque es una época oscura para el cómic de superhéroes y es previo a la explosión del Marvel propiamente dicho. Entonces reconstruye e inserta en la continuidad Wade un montón de héroes de los que conocemos muy poco, y me parece que su trabajo sobre todo es esto, la documentación y las anotaciones, que las anotaciones son un trabajo delicadísimo.
Sí, porque siempre había un intento en Marvel, ¿no?, de ir incorporando la Timely y compactándola de cierta forma dentro de lo que ha sido la continuidad, y a día de hoy sigue siendo. Yo creo que también como dices tú, este segundo número lo pone ahí en tela ahí de juicio para todavía familiarizarnos con personajes que todavía están por explotar y que poco a poco pues van rescatando. Hace poquito veíamos en Alerta, también rescataban a alguien también de la Timely, ha habido algunos otros trabajos como el proyecto Marvels. Ha habido cosas, pero todavía ahí tiene Marvel mucho que rascar, ¿no? Y obviamente aquí también pone manifiesto una cosa que siempre ha hecho Marvel, que es reciclarse a sí misma, ¿no?, y rescatar personajes que tiene por ahí, porque tiene para morirse prácticamente.
Y es que estamos hablando de esto como si fuese una enciclopedia, pero yo prácticamente la veo como literalmente una enciclopedia, quiero decir. Habéis hablado de lo rápido que lo hemos devorado, y a mí me pasa lo mismo, que te sientas en una tarde y en una hora, dos horas, tres horas te la has leído, porque te lo sabes todo. Pero yo creo que para las personas que se están iniciando con esto, creo que es muchísimo mejor que se lean uno tranquilamente, que vayan con mucha más tranquilidad, que se lean uno, que se lean el segundo, que se lean el tercero, y que simplemente que de lo que les vaya llamando, que es mía este personaje que no la conocía y me ha llamado la atención, voy a buscar en internet o preguntar a mi librero a ver de dónde puedo leer las mejores historias de este, o por dónde quiero empezar, o que cogen y llegan a Civil War y dicen, joder, no me lo había leído, esto me lo quiero leer, y que piquen de ahí. Yo creo que es más como eso, como una puerta de entrada, pero no a leerse todo de golpe, sino a ir picando de lo que más
te gusta. A mí me parece una barbaridad, pero sí que te va a familiarizar un poco con lo que puedes ver luego en mil series, ¿no? Muchas veces lo digo, meterte en un evento que sale tanta cosa, o en este trabajo que sale tanta cosa, aunque luego no para ti sea una cosa abrumadora, te crea cierta familiaridad con todo
claro,
esto.
Claro, y te da una idea general, ¿no?, del universo. Ahora te pones a leer algún cómic que hace una referencia a algún evento de los que han hablado y tú ya tienes ese bagaje.
Sí, te suena un poquito. Sí. ¿Cómo ha sido tú la sensación un poco así de meterte en esto?
De tirarme a la piscina y no haber agua. No, pero vamos, que mucha información. Y sí, de eso que ha dicho Garrido, de llamarme la atención para leer muchas más cosas. Que efectivamente tengo un montón por leer, así que tengo un montón de deberes.
Es que yo ojalá hubiera pillado este TVO de pequeño cuando empecé a leer, porque me habría volado la cabeza. Sí. Aparte de cómo te plantea las cosas en la página, y eso es que yo sé que este TVO lo tendría machacado, tendría las páginas rotas de tanto pasarlas.
De consultarlo casi, sí.
Yo creo que este cómic no se podría haber hecho antes. Suena muy mal decirlo así.
Por supuesto sí, que no, por supuesto que no.
La forma de narrar así, yo creo que no había esa idea en la cabeza de construir algo así antes.
Esto hace 30 y tantos años que empecé a leer TVOs, no se habría entendido, no habría manera de hacer algo con estos pósters, que además son pósters narrativos que hace Javi Rodríguez. Pero ojalá hubiera existido algo así cuando yo era pequeño.
Sí, pero tenemos respuesta cuando nos pregunten cómo empiezo con Marvel, ¿no? Ahora ya la respuesta es sencillísima.
Toma. Flash. Cuando esté en tomo ya se lo tiras a la gente. Toma. Te lo tiro el cartón. Por ejemplo, es una cosa que ahora hablaremos también de Javier Rodríguez. Y lo que es importante también son estos extras que aparte es que no solo te resumen estos puntos clave, sino que también gráficamente te están enseñando estos cómics a los que te retrotraes. Ya aunque no te acerques a ellos, porque es un trabajo abismal, pues ya te está referenciando, ¿no? Te está poniendo también esos puntos de icono y además con el arte original, que eso también me parece, pues como extras, casi igual de importante que el propio trabajo del cómic.
Claro. Pero yo creo que eso sí que son para totalmente novatos que además quieran meterse. Es decir, yo, por ejemplo, les he echado un vistazo por encima, pero como gran parte me lo había leído, quizá me he parado más en precisamente en la época Timely y en la época pretérita, vamos a decir así, pero incluso en la época pretérita son cómics de los 80, gran parte de lo que viene ahí. Entonces dices, de hecho hay algo, o sea, gran parte de los orígenes y estas cosas se pueden intuir, por ejemplo, en la obra de Alex Ross de Tierra X y tal, el Universo X. Hacen también un trabajo enciclopédico de contarte cuál era la historia, dónde venían los personajes y cómo acabaron en el mundo aquel, ¿no? Entonces, quizá yo estoy de acuerdo en esto, en que es importante para entender el contexto, pero sobre todo creo que eso va orientado a nuevos lectores. No sé qué pensáis.
¿Y no te parece también que los veteranos, el revisitar todos estos momentos, también tiene, es gran parte de la gracia de este TVO? El lo que decía antes, Jota, el juego, mira, no me acordaba de esto, que leí de un TVO cuando tenía, 9 años, que hay un montón de cosillas estas que yo, la verdad, es lo que, aparte del dibujo, que voy a insistir otra vez en que el dibujo es una brutalidad y estamos hablando muy poco de ello, que es que estos momentos a mí son lo que me ha dado la vida como lector. Es, ya digo que me parece que está orientado para nuevos lectores, pero los viejos yo creo que nos lo hemos pasado como enanos.
Claro, es que sí, son las dos caras de la moneda. O sea, por un lado es docencia, y por otro lado
es de buscar algo que no estuviera literalmente. Sí. De decir, aquí falta algo, aquí esto. No os ha dado el buscando a Wally, si queréis decirlo. De que estás viendo toda esa página y dices, aquí pasó esto, y dices, yo me acuerdo que en un cómic pasó, y buscas cositas y aparecen, Hay en segundos planos pequeños efectos.
Sí.
Ha metido pequeños juegos.
Y personajes que salen también.
Insertos, o sea, el momento de presentación del Capitán América, que te lo están metiendo durante las 4 páginas anteriores, un inserto ridículamente pequeño en la parte de abajo, y dices, espérate, ¿es lo que...? ¿Sí? ¿Es? Que, y ves, y que eso, al final es...
Ese juego, yo creo que sí que, por ejemplo, es para el lector veterano que identifica aquello de, claro, esto debe ser la época de... Y ese tipo de juegos a mí me gustan, sobre todo porque para el veterano significa que hay mucho más que puedes buscarle a esto. El novato, el casual o como queramos decirlo, está leyéndolo porque le interesa qué ocurrió, de dónde viene todo, pero al que ya lo más o menos lo tenemos, no tenemos que saberlo todo, alguna cosa lo acabaremos descubriendo en todo el auténtico lío que hay de historia, porque millones. Pero quiero decir que esos detalles, yo creo que es que está pensado el cómic, que decimos, es para gente que tiene que entrar. No, es para todos. Realmente lo han pensado para que todos tengamos como mínimo algo que buscar, rascarle al cómic. Y eso es algo que me parece impresionante por parte de Wade. Y bueno, también a nivel, es que a nivel gráfico, el poder meter esas cositas, me parece que dices, uf, la, tienen que haberse pegado horas, yo me imagino horas de llamadas, de conversaciones, de todo esto para conseguir que encaje todo. Es que es un encaje de bolillos alucinante.
El año pasado hablamos con Javier Rodríguez, ya fíjate que yo creo que fue tan intenso que ni me acuerdo bien que hablamos, si queréis buscarlo ahí, que lo tenéis en la temporada pasada. Pero vamos a hablar de este dibujo, Javier Rodríguez con entintado de Álvaro López y luego un recoloreado, o sea, el color también del propio Javier Rodríguez también, que el color aquí también es importante. ¿Qué tenéis que contar un poco?
Bueno, aquí lo de siempre pone entintado, pero Javier Rodríguez trabaja en digital.
Sí.
O sea que no hay un lápiz y una tinta como
un
antes.
Acabado, ¿no?
En realidad, si le escuchas a él, tampoco lo termina de definir nunca, pero funcionan Javier Rodríguez y Álvaro López algo más parecido a lo que son los estudios de dibujantes de mangas. Es una colaboración en la que, bueno, pues Javier Rodríguez es el que, digamos, establece el grueso del dibujo, y Álvaro López pues es una especie, no sé si de asistente, de complemento, pero eso, no hay dibujo y entintado como tal, porque trabajan en digital.
Sí.
Quizá acabados, sí. Vamos a decirlo así.
Algo así, sí, sí.
Fondos.
Sí, porque se ve. Taller. Martín le sigues en el Twister y va metiendo los trabajos, sobre todo ahora con esto, por decirlo de una manera, el dibujo ahí a medias y luego con los acabados, tanto por lo que sería el entintado y el color definitivo, por las capas que le va metiendo, y ves la diferencia, ¿no? Entonces, sí, es que se entiende, hay un trabajo más en conjunto que lo que sería en plano físico un mero entintado, ¿no? Y sobre todo yo creo que aquí ya está el 60% del trabajo. O sea, güey, tú tienes una idea, haces de ingeniero, construyes, hilas, y ahí tienes un mérito. Pero luego todo eso, condensarlo, hacerlo impactante, atractivo, darle una continuidad a un chorrón de cosas que van interconectadas y que tú lo veas de una manera fluida, por lo tanto te tienes que saltar el formato de las viñetas clásicos a tomar por culo, y ahí es donde está el ingenio y la creatividad del artista, de cómo Javier Rodríguez y Álvaro se pegan un pasote enorme. Enorme. O sea, el primer ejemplo ya, en el primer número empiezas a ir hilando un poco, pero es que ya cuando llegas a lo que es el suceso de Bruce Banner, cuando lo que es la explosión de la bomba, cómo va cambiando el rostro y va evolucionando y va pasando de una página a otra y va agrandando, si ves la transformación de Hulk y aparte cosas coetáneas que le van relacionadas, o sea, es una flipa, ahí ya vas diciendo, hostia lo que se avecina, hostia ya lo que me va a venir aquí.
El dibujo yo creo que es el 80% de este TVO.
Total.
Venga, vamos a subirlo ya del 60 al 80. Acabamos con el 99.
Yo creo que lo bonito, lo que llama la atención de ese TVO es como Javi Rodríguez consigue hacer secuencias con cosas que teóricamente no tendrían que ser secuencias. Es decir, una secuencia es: yo me levanto por la mañana, apago el despertador, me preparo el café y cosas que suceden una detrás de otra. Aquí sí suceden una detrás de otra, o incluso algunas simultáneamente, algunas con milenios de diferencia. Entonces, no es una secuencia como tal, y sin embargo lo hace funcionar como una secuencia. Alterna pósters que sin ningún tipo de viñetas con páginas que sí tienen viñetas, y aún así, esos pósters que no tienen viñetas también funcionan de manera narrativa. Estamos Total. Viendo cómo cada dibujo nos lleva al siguiente, cómo nos está haciendo líneas de visualización. Es una absoluta maravilla. Yo estoy enamorado de
y además yo creo que el despliegue de recursos, o sea, es que tiras de composiciones, de separaciones entre viñetas, como decís, de splash page, pero con composición, que además de una narración te está metiendo unos elementos de con cierta, a veces también juega con la propia forma, o es que cada página tiene un recurso, o sea, lo voy a tirar aquí todo y Dios.
Es que es el tema, está dentro de una misma página, los elementos de, digamos, si es una página que es una sola viñeta, los elementos de esa viñeta ya te están haciendo una secuencia, te están haciendo una dirección en la que funcionan las cosas, y es todo por composición de dentro de la propia viñeta. Y es que ya no es que Javier Rodríguez sea un prodigio, que lo es, sino es que se ve que aquí se lo ha pasado como un enano.
Joder. Mira, antes, por ejemplo, con Sorrentino se podía disfrutar del utilizar la onomatopeya como una viñeta o como un acto de concatenación de secuencias para darte la narración. Pero es que aquí el propio Javier Rodríguez lo que utiliza es, por ejemplo, hay páginas que no existe una viñeta, pero podría ser una splash page o una especie de pin-up, pero personajes que componen ese dibujo, sí, luego a su vez son una viñeta.
Claro.
O para decirte en qué época estamos, utilizo los números de la época, para por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esos números, los utilizo como viñetas para narrarte una secuencia gráfica, la de los comandos aulladores, que como se están preparando la misión y dan el salto, y lo ves en el número de en el año, en los propios números que conforman el año, lo ves esa secuencia. O sea,
la hostia, este repleto de cosas visuales a un nivel brutal.
Tiene que tomar descansos a veces, hacer unas composiciones más normales, algo repartido en un tríptico, o
claro, pero precisamente
a los Neil Adams en diagonal para darte una secuencia.
Eso es, pero tiene que cambiar. Pero porque sí, tiene que cambiar también el ritmo, eso es. Esto sí. No puedes estar, no lo puedes tener arriba todo el rato porque te cansas.
Claro, para
también
sabes
eso, compensar esos ritmos, subirlos, bajarlos. Es, a mí ya te digo que me parece una lección además muy difícil, porque me parece más difícil narrar así cuando no hay secuencia que cuando la hay.
Joder. Pero además eso, perdona, ya para terminar, por decirlo de una manera, esa exigencia que te da a la hora de desarrollar todos estos recursos, te lo da la propia historia, porque tienes que decir, aquí tenemos un puzzle, lo tenemos que hacer lineal. Entonces, claro, ahí ya es cuando dice el artista, hostias, aquí ya tengo que utilizar todo lo que me sé y más, y bien hecho. Entonces, claro, se te cae la baba.
Sí, además de ser un desafío en lo innovador que es el arte secuencial que propone Rodríguez, también su estilo tan pop es muy marcado para Marvel y encaja perfecto para este trabajo. Porque Marvel fue eso en los 60. Aparece como la explosión de color, de formas, de una nueva forma de ver el mundo, y Rodríguez encaja tan bien en esa estética.
Pero lo curioso es que lo que tú dices, vale, tiene una estética, pues eso, pues de muy, muy pop, de líneas muy, muy sencillas, muy depuradas, y funciona muy bien con la Marvel de los 60, incluso antes. Pero es que ves con la Marvel de los 2000 o de esta década, con los conceptos, y funciona igual de bien. Que es una pasada.
Aparte el acabado de tinta, es que me estoy fijando mientras vais hablando también, pues estoy haciendo pues aquí repasitos. Es increíble que muchos personajes que a lo mejor son más clásicos tira por un acabado de entintado más a lo Kirby. En cambio, por ejemplo, si estamos con personajes más de los 90, tenemos ahí un poquito más del entintado a líneas.
Hay ciertas cosas ahí que todas las épocas tienen una estética no muy radical, pero propia. O sea, tiene muy detalles de la época. De hecho, en la época de los 90, si todo decirlo, hay más posturitas. Y está hecho a propósito. Sí. No es algo que diga, lo ha hecho a propósito porque era lo que era la época.
Y es que para decirlo de una manera, después de la Segunda Guerra Mundial y lo que es la edad del átomo, y ahí es donde desarrollan los Cuatro Fantásticos, los cuatro, la Patrulla X, el nacimiento de Spider-Man. Todo esto, claro, es una estética totalmente kirbiesca. Luego ya vamos pasando a otras cosas, y como ha dicho Jota, cada época o cada década es víctima de una estética visual muy concreta, ¿no? Y a eso se agarra también. Pero es que es una pasada. Es que incluso yo creo que también es por los propios artistas quieren dar un poco, hacer un poco guiño a artistas que lo hayan influenciado, ¿no?
Claro. Sí, es que, por ejemplo, cuando llega a la Patrulla X de Morrison, es que yo literalmente veo a Quitely en esas cintas. O sea, es que a mí me recuerda muchísimo a él en ese momento. Y es que además hay una cosa que no estamos teniendo mucho en cuenta, y es el brillante color. Que lo usa muchísimo para separar esas viñetas. Al no tener esas viñetas, utiliza ese color para separártelas. Y claro, es que también hay que entender que es que Javier Rodríguez, antes de meterse también a dibujante, él era solo colorista. Entonces,
sí, creo que ahí es donde... Y nominado a Eisner, si no me equivoco, o incluso no sé si lo ganó por el color.
Sí, es que Javier hizo, por ejemplo, el Batgirl del año 1.
Sí,
sí. Por poner un ejemplo, y juraría que ahí ganó el Eisner.
Y por ejemplo, si os fijáis un poco cuando está retratando un poco más la Silver Age, o aquí por ejemplo está tirando de colores más planos, y luego ya en la parte más moderna pues ya utiliza degradados, diferentes efectos. O sea, también hace un estudio del color alrededor de las épocas dentro de Marvel, también con una paleta siempre muy osada, porque él hace bastante contrastes, pero que funcionan muy bien para su dibujo.
Sí, cuando está solo Galactus, usa la paleta que usa es simplemente los colores de Galactus. Es decir, cuando está hablando con él, está usando nada más que su magenta y su azul. No usa ningún otro color, y el fondo, de hecho, ni siquiera se pone a dibujar estrellas, ni nada, nada, nada. Es un fondo negro, gris, como mucho. Y eso es lo que te hace que te resalte esa diferencia de ahora mismo estamos hablando de esto. No te estoy contando esto, ahora mismo estamos hablando de estos dos. Y es que lo utiliza ese color y esa diferencia en las tintas, lo utiliza muchísimo para separarnos esas viñetas, esas historias, esas diferencias de épocas.
Hola, mira, además me estaba fijando en esa primera secuencia que dices de Galactus y Franklin hablando con ese azul y ese magenta, y justo cuando de repente empiezan con la historia del universo Marvel, con ese Big Bang, ¡boom! Un estallido de colores que es una pasada, es que te estalla directamente en la cara ese Big Bang.
A mí eso me puso una sonrisa en la cara en el momento, o sea, es que me pareció brillante.
Claro, porque pasan de estar en la nada, ¿no?, que es lo que está representando en ese momento, que es el fin, la nada, a el Big Bang, el comienzo, los colores.
A mí me parece... De la falta de luz, las estrellas han apagado, no hay nada, cuando todo se desarrolla.
Creo que, también es interesante, justo porque yo vengo de leérmelo ahora mismo, ¿no? Pero es interesante que es esta escena, el por qué son, o sea, estos personajes, por qué son Franklin y Galactus los que están ahí. También lo mismo, o sea, se ve que White bebe de Hickman en ese sentido, porque Hickman ya se lo puso a... Literalmente, estos dos personajes aparecieron en la época de Hickman para y deciden eso de... Bueno, pues
hombre, ya lo había, en Tierra X ya había transformado a Franklin en Galactus.
Sí. Efectivamente.
Ahí está el spoiler, sí, señor.
Oye, si no te has leído Tierra X después de tantos años.
Pero no de Tierra X, sino ya lo único que podías spoiler.
He hablado de Tierra X, tío. No fastidies.
De que están Franklin y Galactus al final del mundo, y algo, pues hay un reinicio después, pues bueno, ya sabemos lo que hay. Pero sí, esta relación yo creo que viene ya de...
Esto no está muy bien escondido ahí, siento decirlo. Ahí Wade no ha escondido para nada lo que va a ocurrir.
En la primera etapa ya
sabes lo que va a ocurrir.
No, desde las primeras viñetas ya se sabe que el sobreviviente del universo anterior es Galactus, y la siguiente iteración, el último por lo menos sobre la Tierra, va a ser Franklin. Pero junto a Galactus, uno de los doces... Es muy interesante en este sentido cómo lo que logra hacer Wade es meter todo, hasta mete un poquito de Tierra X que salió recién mencionado. Entra absolutamente todo dentro del cómic. Y nos encontramos con dos autores que están poniendo tal vez sus mejores méritos en esta enciclopedia que va a quedar muchísimo tiempo. ¿O ustedes piensan que se puede reformular o perder tan rápido como la DC?
No, lo que ocurre... Se puede perder muy poco tiempo si Marvel hace demasiados eventos de los que alteran todo.
Claro.
Quiero decir...
Sí.
Yo ahora creo mismo, que no. Con la guerra Kree-Skrull Imperium, por ejemplo, no te causa cambios.
Error. Pero o sea, quiero decir, error. Sí que causa cambios. Pero que lo interesante es que lo han, en dos paginitas, nos han hecho ahí una rutita de unos cuantos años.
Sí, de Null y tal. Y ahora piensa, ¿cuánto crees que durará eso?
Claro, porque es que
Marvel no tiene una...
No, es que la primera que es la cosmología, lo voy a decir a bulto, pero igual un 40% de los eventos de la primera grapa han salido en TVOs de este siglo.
Sí, porque como se han retrotraído, han cogido ya cosas que se
supone... Ya los Vengadores del millón de años no existían hace nada.
Por lo que es eso, como coges cosas que meto ahora, pero que decido que afecten desde muchísimo antes, pues claro, al final, si vas a hacer la enciclopedia, tienes que contar con ellas.
Claro, al final es canon, claro.
Y a ver, Y puede alguien mañana coger el Doctor Extraño en el universo mágico y recuperar el Big Bang en el Doctor Extraño cuando fue al pasado, allá en los 70 que fue. Fue hasta el pasado y él fue el que provocó el Big Bang que creó otra vez el universo. Y si se meten eso con la magia, te puede cambiar otra
vez. Que, es
si
que en verdad quieren, en estos momentos...
Pero para eso están los editores, para que no la monten.
En estos momentos un poco más fundacionales es donde quizá creo que los guionistas de ahora puede ser que se puedan meter mano, ¿no? Donde haya un poco más de vacíos, ¿no? Pues...
Mira, una curiosidad que os tengo que decir es, Mark Waid, hay que recordar que antes de escribir era editor. Y fue un editor, por lo visto... de aparte de se pegaba muchos años, de los que tenían un muy cercano a Gruenwald con lo de hay una línea, no te salgas, no te salgas. Él mismo, por eso es tan correcto en esas cosas. O ha editado otra vez, después de eso volvió a editar en algún momento dado. Pero ahí se nota mucho también el cariño por el orden. Sobre todo porque sí. Que haya cogido tantas cosas para explicarlas al principio, es eso. Pero ya te digo, que pueda cambiar esto, sí, podría cambiar. De hecho, el 2099, igual dentro de dos años, ya no sirve para nada. Y lo nombran en este cómic, por ejemplo.
Sí.
Pero quiero decir que no van a estropear el 100% del cómic. El bloque duro va a funcionar. Pero desgraciadamente, alguna cosa sí. Recordemos que ya no existe Vietnam. La guerra de Vietnam es la guerra del Sin Con. O sea, con eso se han cargado una cantidad de historia de repente...
Bueno, claro. Bueno, ahora que estábamos hablando del final, me gusta mucho cómo han solucionado todo el tema este de, como habéis dicho, Tierra X y 2099, todo ese tema de tierras alternativas, otras líneas temporales y tal, cómo lo han solucionado en un par de páginas y media, de cómo te las han puesto ahí cada cosita de las más importantes, me parece muy, muy bien, que yo, a medida que lo leía, lo iba echando en falta y de repente justo al final te lo ponen ahí, toma, que pensabas que nos habíamos olvidado de la era de Apocalipsis, de 2029 y todo esto, pues ahí lo tienes, que eso me ha gustado mucho.
Es que con Tierra X, como es aún más denso todavía el tema enciclopédico que lleva, y como siempre estamos ya tan cargadísimos, y sobre todo viniendo de la peña mutante, de futuros probables, pues yo entiendo que hayan dicho, pues venga, Tierra X, otro universo más, pero si a mí me preguntas como lector, ¿a qué futuro te agarrarías? Yo me agarraría a Tierra X. Sí. O sea, es que
a Guardianes de la Galaxia originales. Los va a dormir
todo. El trabajo que hace Buschek, tío, es totalmente lineal y nos lleva al final a una historia que luego sí es una epopeya y luego el cielo, el infierno, la creación. Pero joder, estás dentro todo el universo Marvel cogiendo desde lo clásico, que está todo tan bien hiladito, tío, que dices, joder, es que esto a mí me cuadraría. Ahora, me cuadra más este tipo de futuro que el apocalipsis o la madre que los parió, tío. ¿Qué quieres que te diga? Llegó un momento con los mutantes que es que cada vez que siempre aparecía alguien, hola, vengo del futuro, decías, hostias, tronco, no, otra vez.
¿De cuál viene, cabrón? Y en un momento dado ya fue aquello de, es que he encontrado una máquina del tiempo y todo el mundo, ¡buah!, la venden allí.
Pero con los últimos
Vengadores. La franquicia.
Hasta el doctor de una alfombra del tiempo, o sea, que es que vamos...
Con los Vengadores de Aaron, Tierra X se convierte en una realidad un poquito más posible. En el último tramo, Tierra X ha empezado a tener un poquito más de importancia y no tanto esos otros futuros posibles o los desiertos. Es decir, en lo que resta del siglo XXI en adelante, lo trabaja muy bien, como bien decía Gonzaga, y te deja la posibilidad de que pase cualquiera de esas cosas.
Es que le da sentido hasta lo que es la propia creación dentro de Marvel con el tema de los celestiales, las semillas dentro de la Tierra,
sí, pero...
la última hueste celestial. O sea, al final es que se va recogiendo todo y al final termina
lo
todo.
Lo malo es, recordemos que ahora mismo van a potenciar Eternos otra vez, sí. A ver si esta vez les sale bien. Sí. Que Donny Cates está haciendo unas cosas, está montando unos líos él solo, y si le dejan un poquito más de mano, como se le permitió a... por ejemplo a Aaron Entor, puede cargarse el universo Marvel, no cargarse, me refiero, puede modificarlo sustancialmente para el futuro. Y la gracia de Tierra X es que Tierra X era muy aislante, un futuro muy aislado en la Tierra, y con Cates puede cargarse el universo y quizás no sea así.
Tony Cates ahora lo que anunció es lo del Rey de Negro, y eso está en este TVO.
Sí.
El Rey de Negro está aquí y es previsto.
Sí, también estaba en la Plateada Negro, donde vemos el Big Bang en el que Galactus cruza. Y ahí también el dibujo es espectacular, por ejemplo, con Trad Moore. Pero me refiero a que en el futuro, seamos sinceros, yo es que cada vez me fío menos. A ver, soy lector de Chris Claremont, que era el hombre de plantar semillas, porque en el futuro va a pasar algo. uh-huh. y no siempre es bueno.
Y te bajaste, como nos pasó a todos, claro, que hay un momento que son tantas cosas no, plantadas que dices...
Que yo me bajé en Fabián, yo me bajé en Fabián Nicieza, imagínate, con Fabián Nicieza, o sea, tardé años en bajarme. Aguanté Scott Lobdell, que eso ya...
Dios, el innombrable.
Hombre, yo estoy viendo que le están dejando mucha cancha a Donny Cates, así que sí, a mí me da que nos va a le van a dejar hacer lo que le dé la gana.
Sí, además se va loco. Montando su película en diferentes sí, series. Sí. Nos está, pues eso quería hablaros un poco. Aquí repasamos la historia y no sé vosotros cómo estáis viendo el presente y el futuro un poco en Marvel. Ojo,
Oscuro.
Sí, a ver, porque de
metal no, esta, pero
este splash page que hacen de futuros eventos que va a haber en Marvel, yo creo que se han cumplido en estos dos años que se publicó esta obra, se han cumplido un 10%, así que a ver si cumplen el resto de movidas pero, que ponen.
Como que dos años.
Sí, esto se publicó en 2018. Originalmente, sí, empezó, en España no, en Amurrica
empezó en 2018.
Sí, empieza pero, a
la primera etapa en
Estados Unidos. Son seis meses, pasó a 2019.
Bueno, claro.
Casi lo sabré.
Quiero decir, la parte de hay dos partes clarísimas. Básicamente yo creo que van en orden, O sea, de arriba a abajo son las cosas que están pasando.
Sí.
Sí, a ver si cumplen con todo este planning que han dicho.
Yo lo único que quiero es que mantengan un poquito el nivel con los mutantes, que no vuelvan a meterla, que vayan con tranquilidad.
No.
Sobre todo, quiero que el mundo Marvel tenga un punto de lectura que puedas disfrutar sin tener que hacer locuras. O sea, que yo me acuerdo de los 90, por Dios, que casi hunden la editorial.
Sí, porque por ejemplo,
Reborn.
En Civil War 2 hicieron una parecida de vamos a predecir que va a pasar en un montón de cosas, y como vio que no les fue bien, dijeron, no, esto es que puede a lo mejor pasar o puede a lo mejor no pasar, espero que no se limpien las manos otra vez.
Pues aquí probablemente igual, habrá cosas que cumplan y otras que nos olvidamos. Oye, y listo.
Me resulta muy interesante que hayas mencionado Civil War 2, porque no recuerdo que sea mencionada.
No aparece en la Civil War 2, ni Axis, ni Miedo Encarnado.
Yo fíjate que voy a, como no veo mojarlo mucho, os voy a poner apunte, yo creo que desde Secret Wars, salvo casos muy puntuales, Marvel no ha remontado. Y yo creo que estamos todavía a verlas venir un poco. Ojalá, yo creo que desde hace poquito, con Era de X y algunas cosas, parece que apunta maneras, pero yo creo que desde entonces está todavía...
Yo creo que igual la línea hardcore, es decir, la línea que está definiendo todo el universo Marvel, sí, igual desde entonces está floja, pero lo que tenemos es un montón de series alrededor, que igual no son las que están dictando el futuro del universo Marvel, pero que yo siempre he visto que hay algo de calidad en Marvel. Sí. Puede eso, que igual no en las series gordas, pero en las periféricas siempre encuentras cosas buenas.
Sí, creo que los ejercicios puntuales, ¿no? Pues que te toque una visión, ¿no? O que te metan alguna cosita así un poco más pues alternativa. Sí. Que en DC, a fin de cuentas, también es lo que está funcionando. Y yo creo que donde al final
se realmente enfoca. El global de una editorial, los premios, lo mejor, si queremos decirlo así, no suelen estar normalmente las series regulares. Las series regulares son las que mantienen el mundo, el world building funciona con ellas y con los eventos. Pero dentro de todo esto y todo lo que ha ocurrido es cuando aparecen las ideas que se pueden usar, que son las que suelen ser brillantes. A ver, quiero decir, la visión, con todo el cariño que le puedo tener al cómic de Tonkin, no tendría sentido si no hubieran pasado un montón de cosas, pues desde las mil guerras con Ultron, hubieran pasado los mil líos de épocas más, casi podríamos decir, hasta mediocres, pero sin esas épocas mediocres la visión no estaría en el punto que está como para crear de repente eso. O sea, todo ese mundo de Marvel es el que produce que un autor pueda decir, oye, este personaje chiquitito, pequeñín, ha pasado por pom 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 hasta que de repente tiene esa lucecita, se enciende y crea esa gran idea. O sea, ¿quién pensaba que convertir a Jane Foster en Thor iba a funcionar? Y que alguien aquí yo no me creo que nadie se pensara eso jamás.
Pero es que además...
Hombre, las tres conversiones que hubo era la que más me gustó. Entre Superior Iron Man, el Falcon, el Capitán América y Thor. De las tres esas, a mí era la que más me gustaba. O sea que yo, por mí, encantadísimo de que funcionara. Y las otras dos no.
A mí me da la sensación que en los últimos años los eventos han dejado de ser crossovers tan importantes, sino que tenemos... Cada franquicia está yendo más a su bola y están pasando cosas muy importantes en cada una, porque en X-Men están pasando cosas importantísimas. Eso. Y que no están influyendo por ahora tanto, en lo mismo en Avengers, por ahí no, en sí, Fantastic bueno. Four, está tocando el origen.
Claro, yo es que ahí
cada uno se nota, lo mismo Kate.
Se nota también el trabajo de buena mano de editores. O sea, tú puedes dar libertad creativa, si ves que hay talento, pero luego en momentos determinados ya es el trabajo de editor de decir, bueno, vamos a hilar lo que está pasando aquí con lo que está pasando por otro lado, pero para cosas determinadas, concretas, y de olvidarte de, venga, eventos House por tres para demostrar que todo está relacionado, que todo está interconectado, que todo... Tío, vamos a ver, si yo estoy viendo una historia de... Perdona, si yo estoy viendo una historia de la Patrulla X y de repente dicen, hostia, mira, vamos a colarnos en este laboratorio y es el laboratorio del Dr. Connors, con eso ya me estás demostrando la conexión del universo. No necesito un evento entre dos colecciones o algo que repercuta a todas las colecciones.
Sí, pero
lo que decía, entonces, ahí es donde tienen que funcionar los editores.
Ese es el gran problema de los 90. Y es que la unificación se hacía de unas formas extrañas. A lo que decía Mariano, la gracia es que los X-Men, todo el mundo mutante, siempre ha estado un poco aislado del universo Marvel. Realmente está muy a su bola, así que realmente es muy extraño que se mezcle a nivel de eventos grandes. Y como decía Mike, el gran problema es que si el editor es malo, te puedes encontrar lo que pasó en los 90, que fue el despiporre total, que nadie se entendía. O sea, ¿por qué demonios te estás comprando la Patrulla X y tienes que comprarte 50 series de mutantes para entenderlo?
Menos mal que ahora nos hacen crossovers de 22 partes donde tienes que comprar como 8 o 9 series de mutantes. Menos mal.
Bueno, menos
mal. El verdugo me costó el alma.
El asunto es que.
Menos mal que no va a haber un 10 de espadas por ahí.
Menos mal, menos que
crossover. 10 de espadas, tranquilo, TLC 10 de espadas. O sea, no tienes que haberte comprado todo. Antes.
No, no.
No,
pero son 22 partes, ¿eh? 22 partes.
Y cada una es de una colección.
Pesadilla.
22 partes. Significa que tengo que comprarme cada mes dos, me parece que es.
Las malas lenguas dicen que con los tres especiales de Pepe Larraz...
Es que no necesita nada más. Exodus Wars son dos cómics. Es el especial y la Patrulla X. El especial y la Patrulla X al mes. Es lo que realmente necesitas.
No queda pereza.
El resto, pues si te haces la serie, te la haces. Es lo único bueno que tiene ahora Marvel. Que se han quedado con... El evento puede ser importante para todo el universo. Pero si tú no quieres saberlo, quédate con tu personaje.
Yo creo que hay un gran fallo en Marvel, que son unos pesados con el tema, que es abrir series y cancelarlas. Y dar pie a que no vayan a nada, ¿no? De repente, si quieres hacer al final una serie con seis numeritos, pues joder, no la presentes como una serie abierta, porque así nos ahorramos presentaciones, nos ahorramos desarrollo de personajes que luego no van a ir a nada, y a lo mejor sí que nos podemos desarrollar a contar una historia concreta. Yo creo que al final es el gran fallo. Vamos a lanzar esta serie y a la mínima, como que haya 10.000 unidades vendidas cada mes, pues nada, cancelada en número 7. Ya estamos demasiado acostumbrados a esto, pero de verdad para mí es un fracaso editorial.
Totalmente.
Sí. Para seguir vendiendo grapas un poco, porque si...
Hombre, yo creo que es un poco el experimentar. Yo creo que a lo que van es que si alguna de estas series funciona, pues ahí puedes tirar de carrete y tirar mucho más números. Si no, pues a por otra cosa. Pero por el camino pues nos quedamos un poco pues en agua de borrajas en muchísimas cosas.
El problema es que la inversión en cada una de esas series que acaban cerrando... Es de autores, es de tiempo, claro, es de mucha pasta.
Y ojo, tiene mucha más rentabilidad al final. Decir, joder, voy a sacar un White Knight. Voy a hacer 6 números de no sé qué, 12 números de lo que sea.
Sí,
y luego empezar a vender TPB, hardcovers, edición deluxe. O sea, en verdad, tener algo concreto, se ha visto con La Visión, se ha visto con El Ojo de Halcón, se han visto con muchas de estas series que, como decimos, pues van fuera, pero están pensadas pues en contar una historia concreta. Y al final, pues eso renta más que el decir, pues vamos a hacer 20 series y que funcione una y sacarte 40 números, ¿no? Yo creo que al final, yo creo que hay un rumbo que sí que habría que exprimir bien esas series, esas cabeceras que tenemos abiertas, pero a lo mejor el de repente contar cosas concretas y querer ofrecer trabajo de calidad, como es este, Historia Universal o Marvel, que han querido hacer 6 números con algo muy concreto, con un trabajo bien hecho, pues al final repercute mucho más. O como hemos visto también recientemente con Estela Plateada Negro, por ejemplo, también.
Pero es que también se puede hacer un grupito de 6 que funcione, y si funciona, pa'lante, una continua. Si ha gustado, seguramente se reciba bien. Ahora, si ves y haces la prueba y ves que 6 no llaman, pues no haces más ya. Pero no haces una abierta que luego se cancela a la sexta. Y entonces se queda medio coja sin terminar, porque si la has estado siguiendo, ya la sigues, pero la sabes que va a estar cancelada, no te va a terminar bien, no vas a ver un trabajo bien terminado, Y encima al final pues es un intento del personaje que al final pierde por todos lados.
Sí, por ejemplo, eso pasó con Doctor Doom, que al principio iba a ser una serie de 6 y luego se ha ampliado. Sí,
claro.
Y al revés pasó con mi querida Ghost Rider Motorista Fantasma, que iba a ser serie abierta y me la han cancelado en el mejor momento de la historia y me toca bastante la moral. Lo que sí que podían hacer es, no sé si al final lo han hecho, lo van a hacer, es la serie de Valkyria, que sí que se canceló, Valkyria y Jane Foster, que dijeron que pasaba de ser física a ser digital únicamente. No sé si
lo hace ahora y más con este año tan raro va a haber movimientos de formato. Sí.
Al final la cerraron.
Y DC también.
Foca y también la cerraron en físico. Lo anunciaron, pero la terminaron cerrando en digital. Yo tenía suscripción de Hawkeye y salió. Al final retrocedieron en las que tenían que cerrar, porque obviamente la gente se iba a quedar sin la colección completa, solo en digital. Lo que seguramente vas a salir en un buen compilatorio, Valkyria, porque es una serie que estuvo muy linda, por más que no la haya ido bien en revistas, ¿no?
A ver, que no haya vendido, no significa que sea buena, desgraciadamente pasa muchas veces, pero pensad que DC tenía una planificación, por ejemplo, en este caso, de que quiere hacer probar al revés, lanzamientos en digital, y que si funcionan, pasarlos a papel.
Pues a mí me parece bien.
Quiero decir, ya la política de ambos es diferente completamente.
El asunto es que DC ha soltado el mercado directo de grapas. Se está empezando a pasar directamente al compilatorio y está teniendo las vinculaciones con Penguin Random House para distribuir directamente libros. En cambio, Marvel sí se ha quedado con la distribución de Diamond, que centra su producto en la grapa.
Esa el próximo que par de años, dentro de 3 años no vamos a reconocer el mercado.
Sí, no. Cambiará
totalmente.
No, de hecho ya está cambiando.
No tengo ni idea cómo acabará el mercado, pero
con la pandemia, los cambios, la pandemia los ha acelerado y los ha puesto muy extremos. Eso
también ha servido muy de excusa, ¿no? Para remodelar un poco lo que pueda venir y veremos.
A veces se le terminaba el contrato de distribución exclusiva. Y no tuvo que ver con la pandemia, sino con que tenía que renovar con Diamond y aprovechó la oportunidad.
Se montó esa pequeña especie de experimento que hizo y sus pruebas. Yo creo que DC no abandonó a la grapa, pero que eso de cerrar 25% casi de sus series es porque, no porque le interesen más los tomos, sino porque vende muchísimos más tomos recopilatorios, porque también tiene muchas más obras que funcionan mejor en tomo. O sea, no debe asustarnos decirlo así. Pero es que Marvel, la gracia es que Marvel, el espíritu de Marvel es ir todos los meses a comprar tu rapita de tu serie y continuar y continuar y continuar y continuar. Seguir así toda la vida. Supongo que es un poco también el carácter de cada uno. Y DC, pues, está cogiendo cada 2x3 decisiones que, bueno, aunque todos digamos que con Didio la salida de Didio se ha solucionado, aún va a costar salir todavía de esa mala mecánica.
Lo malo es que, lo que decís un poco en este rumbo, que además, o aquí en la librería lo vemos, el lector ocasional, el lector que está empezando, va más a leer cosas concretas. Y yo no sé si el rumbo de serializarlo todo, absolutamente todo, quizás sea un poco, esté yendo de acuerdo un poco con los tiempos que están pasando ahora. En la que queremos ir a una cosa concreta, punto, y ahora y mañana...
Yo me imagino por el precio de las grapas.
Sí, también, aquí el precio de las grapas también afecta bastante.
empieza a leer toda la grapa que hay a 5 de la grapa.
Es que no pueden ni con los X-Men. Un melón que podemos hablar horas de ello, ¿eh?
Es que madre mía.
Como decía Jota, Marvel siempre ha tenido esto de ser una serie regular. No tiene como DC esas historias autoconclusivas. No, Marvel... es sentate y léete los 100 números de Cuatro Fantásticos de Nick Kirby. Lee los 141 números primero de Amazing Spider-Man. son todos grandes cantidades de revistas. En cambio, DC se ha caracterizado por otra cosa. Pero Marvel es la revista semanal, ir a buscar la grapita a la comiquería.
Sí, él es.
Ojalá es un podamos poco, continuar.
Se ha quedado haciéndolo. Un poco en el concepto del amor al cómic de los primeros años.
Además, estos últimos años, sobre todo con el tema del Marvel Cinematic Universe, no solo léete los 140 números de Cuatro Fantásticos, sino que, uy, aquí hay un pequeño crossover con Spider-Man del que no me entero de la mitad, me tengo que leer Spider-Man, uy, aquí hay un crossover con no sé quién, me tengo que leer todo esto para enterarme de qué iba, uy, aquí han. Así que esto lo han rebajado en los últimos años, pero sí que hubo una época que. hacían eso, que dependieras de leerte todo Marvel y era una bastada.
Los años 90, sigo diciendo, lo peor que ha hecho Marvel en toda su vida, los años 90.
¿No pensás que la era Jota, no pensás que la era Bendis también armó mucho, mucho
el la era, la era Bendis, yo creo que la era Bendis fue el punto en el que intentaron acercar Marvel a la realidad. Y se dieron cuenta que Marvel no tiene que estar cerca de la realidad, porque no hace falta, son superhéroes. Por eso le tocó a Bendis el salir de lo que estaba haciendo. Llegante los editores te iban a decir, pero ¿por qué gracia y tal? El oscuro. Hombre, es que esto funciona porque la realidad, dice, sí, la realidad la hemos contado desde hace 40 años, pero la contamos con superhéroes, ¿vale? Hay creo que eso una... fue un poco el puntito de volver a la heroica, que es cuando realmente volvió a ser Marvel.
Claro,
para sí, mi sí. forma de verlo.
La ciencia ficción también.
Sí, pero luego tenemos cosas más modernas, como lo que estamos hablando de Visión, que es que de superheroico tiene poco.
Sí, yo creo que siempre ha habido
son puntos. Pero lo que hemos dicho, son historias puntuales cerradas. Tú lo has dicho, no sé si ha sido tú, Carlos, que son cosas que aparecen de la nada y son maravillosas. Sin embargo, si te lees Los Vengadores sigue siendo la misma historia brillante héroes que les toca pelearse contra lo imposible, recibir ofensadas y pelear contra grandes villanos. Que después de Bendis, que Bendis a mí no me desagrada, pero yo digo lo que veía, lo que sentía era eso, que Bendis intentó introducir más mundo en Los Vengadores y no que Los Vengadores fueran el mundo. Y eso quizás es lo que con la edad heroica volvió a la normalidad.
Claro. Yo ahí creo que
aparte
es que
de su expansividad, que es el hombre más expansivo que conozco, por Dios.
Hay personajes y grupos con los que funciona más y con los que funciona menos. Es decir, hay personajes a los que les pueden meter superioridad a tope y es que se sienten muy cómodos ahí, como tú bien dices, de Los Vengadores. Pero luego hay otros en los que puedes hacer ensayos muchísimo más costumbristas, por así decirlos, en los que tienes ahí una historia preciosa como esto que estábamos hablando. Es decir, que creo que pueden volver perfectamente esa época superheroica, pero bueno, podemos tener de las dos. Podemos tener pastel para repartir.
Eso es. Lo único que hace falta son buenos autores. Sí. No hace falta nada más.
Tener una buena idea.
Es un buen detalle.
Voy a decir una cosa, esto es personal, ¿vale? Tengo que decir a nivel personal. Se puede meter un autor con un personaje que le dé un tono que debería ser el que funcionara y sea un auténtico horror. Charles Soul en Daredevil.
Por ejemplo,
claro.
Eso pasa.
Y tenía bueno, claro, el tono.
Por eso,
tenía
digo, por eso digo que necesitamos buenos autores, no Charles Soul.
No, la verdad es que Charles Soul tenía todo para hacerlo bien. O sea, es muy difícil sí, meter la pata con algo que lo tienes. Que es un tío que es abogado de verdad.
Yo creo que de todas formas, cuando se fue a Axel Alonso, hubo una fuga de cerebros y todo el mundo tirándose al indie, cambios a DC. Han conseguido rescatar a Hitman y volvérselo a traer. Pero todavía yo creo que Marvel se está reponiendo un poco de eso. Tenemos allá a Donny Cage. Sí. Haciendo el loco, pero por ahí tenemos una Lewin que funciona pero no recompone, gente como Gary Dugan, Ed Brisson, que son funcionales, pero que falta, yo creo que un poco de brillo, quizá, ¿no?
Sí. Se va a extrañar un poco la era de Alonso. En el momento que estaba sucediendo, por ahí éramos un poco críticos, pero tenía mucha cohesión, tenía una mirada algo homogénea de lo que estaba pasando en el universo. Y hoy a mí me da esa sensación que en cada mundo está pasando una cosa diferente y que tiene un estilo distinto, porque Donny Cates tiene un estilo que en Al Ewing no tiene comparación. ¿Y cuál va a ser la centralidad? ¿Cuál es hoy el criterio editorial, por decir? ¿Cuál es la línea editorial?
Es un poco también lo que sucedió durante la era Quesada. Durante la era Quesada cada uno tenía su mundo y no afectaba al otro. Y esa libertad autoral en detrimento de la cohesión del universo. Sí. Yo creo que estos son ciclos. Van y vienen y sí. Tocarán.
Hombre, la época de Quesada también es cuando estableció esos estudios extraños, que si Marvel Knights por aquí, que si dividir, ya casi hasta físicamente los cómics de Marvel. Y luego lo que decíamos de un buen editor hace cosas buenas y hace cagadas. Que Sada fue el culpable, por ejemplo, del Mephistazo en Spider-Man, por ejemplo. Eso fue una decisión editorial de la hemos metido, la decisión de volver a traer al Spider-Man brillante, qué tal, qué cual. Es que lo ves la decisión y dices, pero ¿cómo cortas una época que está tan bien para volver a retrotraer?
Pero sorprendentemente las ventas no se resintieron apenas, ¿eh? Pero bueno, como digo, estamos abriendo melones.
Fue el culpable de que Wolverine, de que lo ves, no dejara los puros. También.
Ahora.
Mierda, nene.
Esas decisiones del tabaco, las cosas.
Bueno, pues yo creo que bueno que hemos repasado un poco eso también, la historia no lo repasa este cómic, todo el mundo que se acerque para allá también pues está bien haber hecho una lecturilla un poquito más de lo que acontece ahora, también que creas o no, esta serie también se centra un poco en lo que hay, empacarlo de cierta forma y ver un poco hacia dónde estamos yendo, y aquí lo hemos intentado. Os voy a, para despediros, os voy a dar paso, pero antes que ande, en vez de hablar un poco de esta obra, de esta miniserie, que me habléis un poco para vosotros qué es Marvel y cuáles son los aspectos que para vosotros como lectores pues Marvel os aporta, ¿no? Con, en diferencia de otras editoriales. Mariano.
Bien, yo soy más fan de DC que de Marvel en líneas generales, pero para mí Marvel lo que le da es a todo una mirada muchísimo más moderna del superhéroe, muchísimo más humana y también muchísimo más cósmica. De esta serie lo que más me gustó fue el número uno, porque la locura cósmica que supone el universo Marvel es impresionante y está resumida solamente en 22 páginas de ese primer número de historia del universo Marvel, y es alucinante.
¿Y Gonzaga Hitor?
Uf, yo no, uf, qué difícil es. Yo es que siempre he tenido Marvel y DC juntas, o sea, para mí una no podría existir sin la otra. Yo me gustan las dos por igual, son, y no sé, me, joder, es que es difícil. Pues no sé, me gusta que existan las dos y que espero que una no llegue a sobrevivir sin la otra, porque creo que son capaces de una aprender de la otra y una evolucionar a raíz de lo que haga la otra. O sea que yo no voy a desbancarme solo por hablarte de Marvel, así que espero que sigan existiendo las dos y que espero que vuelvan un poco más los piques que tenían antaño y hagan algún crossover y cosas más juntas. Y nada, bueno decir esto, como estamos con Marvel, sí que recuerdo haber empezado a leer antes Marvel que DC, pero vamos, que siempre las he tenido ahí por igual desde que tenía 5 añitos, así que no sabría diferenciarte en Marvel de DC en mi opinión personal.
Voy a ver si diferencia Garrido.
Bueno, para mí ya sabéis que yo me declaro DCita, pero la realidad es que soy como Gonzaga, o sea, soy hijo de dos mundos, pero no solo eso, sino que además soy hijo de muchos más mundos, ¿no? Y según he ido creciendo, he ido alcanzando más, pero los orígenes de por qué empecé a leer cómics sí que puede ser DC, pero por qué empecé a coleccionar cómics sí que ha sido Marvel, y lo he contado al principio. Es decir, yo tenía una de, y lo he contado ya muchas veces aquí, soy el abuelo cebolleta que repite la historia, ¿no? O sea, es
que lo guatí,
el
hecho
este, claro, o sea, el rollo este de la tienda de la tienda de cómics, Comic Hunter, que había al lado de mi colegio, y de que yo salía, me compraba una grapa de What If y me inventaba mi mundo, y eso mezclado con los coleccionables de Planeta, de los cuatro, empezando por el de los X-Men, de Claremont, y siguiendo con absolutamente todos, que gracias a Dios convencí a mi padre para que me comprara, desde el de Punisher, Hulk, los 4F, absolutamente todos, son parte de mi cultura comiquera. O sea, son el origen de por qué colecciona Garrido. Pues empieza a coleccionar por eso. Luego ya leer es otro tema, pero coleccionar, ya leía mucho antes, pero ¿por qué empecé a quedarme los tebeos? ¿Por qué empecé a guardar los tebeos? ¿Por qué de repente me encuentro ahora haciendo una mudanza y me quiero matar? Es culpa de Marvel muchas veces, ¿sabes? Entonces, entre eso y el hecho de decir, bueno, no solo ya eso, sino de decir, es que de repente me encuentro haciendo la mudanza y de repente le digo a mí, ostras, mira, este tebeo tiene 20 y pico años y me parece que me lo leí anteayer. Entonces es como, todo eso es parte de nuestra historia como lectores.
Señor Jota.
Qué bonito.
A ver, yo no suelo pensar en las editoriales realmente a la hora de qué me dan. Yo es que para mí Marvel siempre ha sido Los Mutantes, que ha sido siempre un mundo a que, aunque me haya ido alguna vez, siempre vuelvo. No puedo evitar Los Mutantes, eso es algo, a mí me enganchó desde siempre. También hay que decirles que es Daredevil, o sea, es mi personaje favorito, que toda mi vida está ahí. Son personajes que tengo en casa siempre, constantemente. No es que Marvel sea algo para mí, es que Marvel es literalmente, a nivel de editorial, muy importante, todo lo que éramos, a nivel de esto, pero me dio cosas como conocer a Jack Kirby, porque el impacto que te produce Kirby cuando las primeras veces que lees algo suyo es brutal. Y yo hablo de que estaba hablando de época vértice. O sea, imagínate lo viejo que saqué yo y lo vi en blanco y negro. Y para que ya que te impresione, siendo un chaval y en blanco y negro, es que tiene que ser brutal. Y de ahí te vas moviendo. Y yo creo que lo que tiene Marvel es luz, literalmente. Siempre es una editorial brillante que siempre está ahí, nunca pierde ese punto de ser, sí, vende cómics, tiene que vendértelos, vive para vendértelos, pero por lo menos siempre sabes que tienes ese detalle que son héroes, que mañana va a brillar el sol ahí, que las cosas se van a arreglar. Es tal vez el mundo más heroico que hay en cuanto a universos comiqueros.
Sí, creo que es un poquito así, el mundo al final se arregla ahí. Ahí sí. Alain.
Bueno, Marvel lo que tiene, en teoría lo que tiene de origen es esos héroes con pies de barro, ese héroe obrero, ese héroe de la calle Yancy. Pero, y en teoría esa debería ser su identidad. Y me gusta cuando lo es, pero ya han pasado muchos años. Entonces, pues me abro a cualquier tipo de historia, al igual que me abro a cualquier tipo de historia en DC, en Image, en Fantagraphics y en lo que haga falta.
Sí. Es un poco eso, al final. Yo creo que también como lectores empezamos que nos gusta lo, a mí es un poco en mi caso, empiezas por un personaje, pero al final vas a por historias. Cuando ya te has aburrido de mil historias del Punisher, por ejemplo, a lo mejor ya quieres una buena historia del Punisher después. Y al final es lo que vamos buscando, y ya no da un poco igual la editorial, pero sí que, claro, al final esta casa alberga estos grandes personajes que nos han acompañado tanto tiempo, y al final pues ahí guardamos ese momento. Para mí, por ejemplo, es el lugar de entretenimiento máximo en el cómic. Yo entro ahí y sé que me lo voy a pasar bien, que no voy a sudar como lector y simplemente pues voy a disfrutar de las buenas historias, me van a hacérmelo pasar bien. Sara.
Pues para mí es una especie de experiencia, diría yo. Yo empecé, entré en el universo Marvel viendo las películas y con mi familia, y el primer cómic que leí fue el Old Man Logan, y ahí empecé en el universo Marvel, y entonces me trae muy buenos recuerdos.
El bautismo Marvelita, siempre digo, sí. Old Man Logan, ¿por qué entraremos tanto en Old Man Logan? No, cuando además es una serie que va a su puta bol.
Pero me encantó y desde ahí empecé a leer cómics.
Sí, sí. Pero ahí yo les digo la importancia de hacer una, lo que se llama una novela gráfica, un tema, una historia autocontenida, que luego, pues fíjate, claro, mucho, cuántos lectores están entrando por ahí, ¿no? Señor Carlos.
Pues yo lo siento, pero me voy a poner un poco ñoño, pero para mí Marvel es la ilusión de un niño que va a comprar cómics con su madre, porque a mí es lo que me retrotrae cada vez que voy a la tienda a comprar Marvel, a comprar todos los meses mis grapas, las que yo siempre quiero, a las ediciones que quiero retrotraerme. Siempre me acuerdo de cuando era un niño pequeño y me iba con mi madre y la tiraba del vestido para que me comprase esa grapa. A mí eso es lo que me transmite Marvel, y creo que es que a día, ya tengas la edad que tengas, te mantiene ese niño interior. Yo creo que eso para mí es lo más importante que te trae.
Pues un poco así, yo creo que sí. Yo en mi caso pues son, aquí tengo a mis personajes favoritos que me han acompañado toda la vida, ¿no? Spider-Man, Castigador, Daredevil, pues una pequeña trinidad con otros, pero sí que a día de hoy pues es un sitio al que recurrir pues para pasártelo bien, yo creo, como lector, y es lo que siempre ofrece esta franquicia. Mariano, dime.
Sí, quería dejar un dato, porque en España yo tengo entendido que Marvel tienen alguna relación más en la infancia. Acá en Argentina Marvel no entra fuertemente hasta el año 95 más o menos. Entonces,
es que nosotros
los lectores
llevábamos años.
Claro, los lectores de nuestra generación, que todos estamos más o menos en la misma edad, no tienen una infancia tan ligada a Marvel acá. DC siempre hizo mucho más, sí. Pisó más fuerte por eso socialmente. En el general, recién ahora con las películas, la gente ha conocido fuertemente a Marvel. Pero DC siempre fue en Argentina. Y Marvel es para los lectores de cómics duros, pero no era tan popular antes.
Es que yo creo que en Argentina es justo al contrario que acá.
Aquí, sí.
Acá, sí, justo. Acá tuvimos 5 en los 80, 90, luego de repente desapareció DC aquí, sí, hasta que llegó Norma. Bueno, en medio estuvo Beat, que nos traía alguna cosita y tal.
A ver, pero Norma, yo creo poca presencia, Norma, ¿no? Con Vértigo. Norma se especializaba mucho en Vértigo.
Sí, bueno, pero luego fueron los primeros que te trajeron Superman, Batman y la Liga de la Justicia.
Sí, ¿y cuántos más?
Superman, Batman y la Liga de la Justicia. Es muy curioso lo que nos cuentas, Mariano, porque justo es todo lo contrario a lo que fue en España.
Sí.
O sea, no quería cerrar sin eso, porque es muy interesante. Y también, ya que nombraste 5, acá 5 fue muy importante para los lectores, porque nosotros nos llegaban los saldos españoles de 5. Te llegaban Question a montones, Captain Acton de Cary Bates a montones.
El de Pat Broderick.
Todos leímos eso, pero porque es lo que había.
Claro, que es lo que te echaban. En la época es lo que te echaban. Ahora ya hay tanto que ya eliges y luego al final todos elegimos lo mismo igual, pero sí que también era importante la presencia de estas editoriales, ¿no? Sí que aquí en España siempre ha habido más presencia de Marvel, aunque luego tenía esas lecturas. Y en Argentina es curioso que ha sido justo al revés. Eso sí, ¿verdad?
Sí, creo que aquí en España Marvel ha cogido Planeta.
Claro,
eso es la gran diferencia. La gran editorial gorda, más gorda que teníamos, decidió invertir en cómics. Por eso tuvimos Marvel esa presencia.
Sí,
y lo hemos tenido ininterrumpidamente. O sea, es que yo desde me atrevo a decir los X-Men de Claremont, hemos tenido todo.
Impresionante.
Sí. Sí, de hecho.
Y con reediciones, con los X-Men Classic. Con toda la historia, o sea que
creo que hemos podríamos hacer una línea de mutantes completa desde la segunda Génesis, seguro, y lo demás atrás salían en especiales. O sea, salían especiales.
Ya no nos metemos en bibliotecas Marvel y mierdas, así. O sea, que
aquí en España Marvel no ha faltado. Me acuerdo cuando era pequeño que me gustaba Linterna Verde, que me lo tenía que leer de refilón en algún número de la Liga de la Justicia, porque de Linterna Verde no encontraba nada.
Sí, para mí leer Batman era pues escapar de mi presupuesto. Yo no podía leer Batman. O sea, me encantaba, me flipaba, pero que no podía. Como que si compro Batman, olvídate, ¿no? Pillar un tomo de Norma ya, que valía. 600 pesetas.
750.
Es que alucina, madre mía, lo que me compraba yo con eso. Es que era inaccesible, ¿no? Pero bueno, lo bueno también es que hoy en día la oferta es tan grande que ya no es solo eso, ¿no? No es solo lo que nos echan. Ahora ya nosotros elegimos y tenemos de todo, por suerte. Por suerte o por desgracia. Porque a veces
no,
estamos.
No, por suerte. Acá en Argentina, la gran mayoría del lector de superhéroes tiene mucha lectura en inglés también.
Sí.
De DC y en inglés, medio Garrido. Acá el Garrido tiene un perfil muy argentino como lector. Porque es así, o sea, muchos leemos más en inglés que en castellano. Por la situación de que no tenemos tanto editado. Así que tienen que estar muy agradecidos en España por los años de edición.
Sí, la verdad que sí, que en ese sentido aquí el cómic también, esa presencia de estas editoriales y ese trabajo que ha tenido también en cuanto a Marvel, pues editoriales como Forum, por ejemplo, pues ahí está, esa huella que ha dejado en tantos lectores y que yo creo que se mantiene, ¿no? Veremos un poco cómo acaba siendo esto, cómo va surcando este río, ¿no? De historias. Seguramente estaremos aquí pues todavía una temporada, unas cuantas décadas para vivir unas cuantas más. Y por ahora pues a disfrutar de lo que hay, que ya hay muchísimo. Y si queréis pues pegaros un buen resumen, pues ahí tenéis esta historia del universo Marvel, Mark Waid, Javier Rodríguez haciendo lo imposible en unas grapas.
Oye, y para los viejos del lugar que no estáis actualizados, esto sirve para actualizaros, ¿eh? Que lo hemos
hablado mucho. Actualízate.
De novato. Pero aquellos, los viejunos del lugar que no estamos al día, esto no sirve, ¿eh?
Además, sí, es justo que lo ha dicho Jota varias veces, que a medida que más iba llegando a la actualidad de la historia este, se iba a
dilatar. Le dedica.
Sí, sí.
Acercar sus.
Pues ahí lo dejamos. Nos vamos, si os parece, ahora a por más historias.
Vámonos.
Estupendo. Está bien.